Las dos, la una en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estamos a 27 de agosto. La vuelta a las aulas es inminente y en estos momentos el gobierno sigue reunido con las comunidades autónomas para unificar criterios. Sí, lo hace a 27 de agosto. Lo que está haciendo el Ministerio de Educación es presentar un protocolo y a partir de ahí que cada uno se las componga. Como pauta general, plantea que el colegio sea presencial al menos hasta cuarto de la ESO. ¿Qué más detalles incluye? El uso obligatorio de mascarillas a partir de 6 años, la ventilación de las clases y del centro siempre que sea posible y la recomendación de guardar una distancia personal de al menos 1,5 metros. Por lo demás, que los niños se laven mucho las manos y que los primeros grupos de primaria sean de convivencia estable. No son medidas nuevas y hay que decir que el encuentro llega tarde. Porque muchas regiones, en ausencia de pautas comunes, lo que han hecho es presentar su propio plan. La ministra Celaá recuerda que en junio dieron indicaciones en ese protocolo que acordaron, pero la situación entonces no era ni medio parecida a la de ahora. Y no solo eso. Si los directores, si los equipos directivos de los colegios e institutos no hubieran adelantado ya mucho trabajo, adecuando aulas, adecuando espacios para cumplir el distanciamiento, en estos momentos sí, a 27 de agosto, sería imposible aplicarlas. Pero no solo los equipos directivos. En algunos colegios, los padres se están implicando directamente para que la vuelta al cole, en medio de una pandemia descontrolada, sea segura. Hoy nos hemos fijado en el Colegio Pío XII de Santiago. Cuenta con más de 700 alumnos matriculados para este próximo curso. Aquí el AMPA hace ya casi un mes, en concreto el 3 de agosto, publicó unas pautas que siguen vigentes. Entrada al centro escalonada, recreos por turnos y prohibición de que los padres entren al centro. Serán acompañados por un monitor que, en primer lugar, les va a tomar la temperatura. Lo ha contado a COPE Diego Aragunde, que es el presidente del AMPA de este colegio gallego, que también ha puntualizado las principales dudas que les están trasladando los padres.
Nosotros tomaremos la temperatura a cada niño a la entrada y si algún niño excede los 37,5, lo comunicaremos y el niño no podrá entrar a las instalaciones. Evidentemente, después, la administración, cuando nos mande el protocolo definitivo de si hay un positivo, pues tener que hacer PCRs a los compañeros de clase, todo se basa en mantener la burbuja de convivencia.
Por cierto, estamos hablando de la vuelta a colegios e institutos, que es lo inmediato. ¿Y del retorno a la universidad qué? Apenas sabemos nada. ¿Para qué tenemos entonces un ministro de universidades? El martes los de Podemos filtraron que habían criticado la falta de liderazgo de Isabel Celaá. De Manuel Castells no dicen ni media, porque es suyo. Pero otro que no se ha ganado el sueldo. Al margen de la vuelta al cole y a la universidad, en Herrera en COPE hemos hablado hoy con el dueño de un bar de Valencia. Un bar que está en el barrio del Cabañal. Te recuerdo su historia. La policía local de Valencia le ha impuesto una multa de 4.200 euros por repartir comida gratis a familias sin recursos durante el confinamiento. Nos ha contado que ha recurrido esa sanción, pero es más, a pesar de la amenaza de multa, siguió ayudando a personas en exclusión social y otros vecinos del barrio le están apoyando.
Cambiamos las formas de trabajar, ¿no? De hacer lo que no fuera tan visible de cara a la policía. Bien, hicimos un llamamiento a los vecinos del Cabañal y de Valencia que hicieran donaciones de alimentos básicos. Utilizamos la Lusitana de almacén y desde ahí preparábamos bolsas y pasaban voluntarios por la puerta, se levantaba un poquito la persiana, se entregaban las bolsas por debajo, rápido, sintiéndote como un delincuente haciendo esto, que es lo peor de todo.
Ya nos gustaría que todos los delincuentes fueran como Javier, este hostelero del barrio valenciano del Cabañal. Completamos el resto de la portada de este jueves con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El calor sigue siendo sofocante en gran parte de España y especialmente intenso en Andalucía y Canarias, donde van a superar los 40 grados. De hecho, en Gran Canaria han tenido que rescatar a dos turistas británicos que salieron a hacer senderismo y se quedaron aislados y sin agua a 42 grados. Te cuento también que en Tarragona los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 38 años por matar presuntamente a otro con un arma blanca esta madrugada en el municipio de Vilaseca. La policía recibió el aviso de que un individuo había había saltado la valla del jardín de una casa y al llegar encontraron a la víctima y al presunto autor del crimen. Y en Estados Unidos, el huracán Laura ha tocado tierra. Lo ha hecho en el estado de Luisiana con una categoría 4 y con vientos de 240 kilómetros por hora. Se ha ordenado la evacuación de casi 500,000 de personas en este estado y en Texas. Los expertos aseguran que la tormenta se va a ir debilitando rápidamente. Y en Nueva Zelanda, Brenton Tarrant, el autor del ataque a dos mezquitas que acabó con la vida de 51 musulmanes en 2019, ha sido condenado a cadena perpetua. Es la primera vez que se dicta una condena así en el país.
Estamos pendientes de esa comparecencia prevista para esta hora en el Ministerio de Educación. Te hemos adelantado ya algún detalle sobre lo que le han propuesto hoy a las comunidades autónomas desde el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por dónde va ese protocolo, Sefi García?
Pues no hay propuestas, tú lo comentabas al principio, distintas a las que ya han anunciado las comunidades autónomas. De lo que ha trascendido, el gobierno propone, lo comentabas, que la mascarilla sea obligatoria durante toda la jornada escolar para los mayores de 6 años y aboga por la educación presencial, al menos hasta cuarto de la ESO, que ahí podrían hacerla mixta también online. Distancia de seguridad mínima de 1.5 metros entre pupitres y grupos de convivencia estable para los primeros ciclos, sin número, pero no más de 20. Limpieza de manos al menos 5 veces al día y toma de temperatura para alumnos y profesores a la entrada del centro. Hay que ventilar las aulas e intensificar la limpieza de los espacios comunes. En el comedor Antonio, distancia de seguridad, y en el transporte escolar, mascarilla obligatoria a partir de los 6 años y recomendada para los niños de 3 a 5 años. Habrá un agente COVID que se encargará de la vigilancia de las medidas, detectará los posibles casos y aislará a los sospechosos. No podremos asistir a los eventos de nuestros niños en el cole, que serán sin público. Eso con lo que respecta a los centros. Sanidad tiene que determinar el protocolo en caso de contagio. Las últimas informaciones indican que solo cerrarán el centro en caso de que se descontrole la situación. En caso de que se detecte un contagio, solamente se aislará al grupo.
Mantenemos líneas abiertas con la sede del Ministerio de Educación a la espera de que concluya esa telereunión con las distintas comunidades autónomas. De lo que ha trascendido, todavía tenemos muchas incertidumbres y no tantas certezas. Seguimos haciéndonos los padres muchas preguntas. ¿Qué harás si mientras estás trabajando te llaman del colegio para decirte que tu hijo tiene que volver a casa porque tiene fiebre o síntomas? ¿Cómo te las arreglarías ante esta situación? Preguntas que estamos lanzando hoy en Mediodía Cope y los oyentes responden. Javier nos cuenta que él tiene suerte porque su mujer no trabaja, pero si alguno se contagia, nos tendríamos que confinar todos, no hay remedio. Manuel nos cuenta que él entiende que nos obligarían a cogernos la baja, creo que es baja por accidente, no nos dejarán ir a trabajar teniendo un enfermo en casa. Y Paula nos dice que ella cree que si un niño tiene fiebre debería seguir estudiando desde casa. Habría que facilitar un canal de televisión con clases o algo similar. Esto es lo que están planteando con la habilitación de cámaras algunas comunidades autónomas. Son mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000.
Pues que me digan a mí, a una familia numerosa, qué va a hacer con sus hijos cuando los dos padres trabajan. Si ya es difícil con uno o dos hijos, que es lo que la mayoría tiene, los que tenemos 6 en mi caso, o 9, o 10, o 8, y los dos padres estamos trabajando y no tenemos ayuda de abuelos.
Pues hombre, yo creo que la lógica dice que si nos mandan el niño al colegio porque tiene coronavirus, se supone que toda la familia nos tendremos que quedar confinados y hacernos las pruebas para si estamos positivos. No vamos a ir al trabajo sabiendo que nuestro hijo está infectado.
Son casos concretos que de momento no aclaran los protocolos que estamos conociendo. Mucho menos el que está comunicando el Ministerio de Educación hoy a las comunidades autónomas. ¿Y tú lo tienes claro? ¿Tienes más certezas que incertidumbres o al revés? ¿Tienes ya pensado qué hacer si te comunican que tu pequeño ha dado positivo? Nos dejas tus comentarios de audio, tus notas de voz en el 637-230000. Esta tarde Fernando Simón vuelve a comparecer para actualizar los datos, cifras que siguen siendo malas, como durante todo el mes de agosto. En la última actualización los contagios están cerca de los 8.000 en toda España, 3.600 en las últimas 24 horas, en las que además han fallecido en toda España 47 personas. Estas cifras tienen reflejo en los hospitales. Tenemos ya 6.000 personas hospitalizadas y 700 en unidades de cuidados intensivos. Muchos de ellos son menores de 50 años. Madrid tiene la mitad de los nuevos positivos y la Comunidad Valenciana lleva 2 días seguidos alcanzando su récord de nuevos casos diarios con más de 800. El presidente valenciano Ximo Puig se ha reunido hoy con la delegación del gobierno para estudiar la aplicación de nuevas medidas para frenar los brotes. COPE Valencia, Ramón Pérez.
La Comunidad Valenciana ha sumado este miércoles 829 nuevos contagios, la peor cifra de toda la pandemia, además de un fallecido y otros 26 rebrotes con 119 personas afectadas. Los ingresados en hospitales crecen hasta los 335, de los cuales 36 en UCI. Ante este escenario, la Generalitat no descarta adoptar nuevas medidas una vez finalicen las actuales. Ximo Puig es el presidente del Consell.
Dentro de unos días, una evaluación por si hay que tomar nuevas medidas, como que se pueda incluso ir más allá en la cuestión de los grupos, es evidente que está encima de la mesa.
Las fuerzas de seguridad han interpuesto 20.000 denuncias por incumplimiento de las restricciones durante las últimas fechas, el 90% por uso incorrecto de la mascarilla.
Andalucía está registrando las cifras más altas desde el mes de marzo, en los momentos más duros de la pandemia. Preocupa el brote en una residencia de ancianos en la provincia de Almería, con más de 100 contagios. Redacción de la cadena COPE en Andalucía, Daniel Trigo.
Sí, son 4 ya los residentes fallecidos en ese centro de Almería. En Andalucía preocupa el ritmo al que están creciendo tanto los contagios como la presión hospitalaria. Si ayer registramos la cifra más alta de positivos desde que comenzó la pandemia, con 846 casos, hoy nos hemos quedado cerca con 816. Tenemos una persona fallecida más, lo que eleva la letalidad del virus a 1.491 personas muertas desde que comenzó la pandemia. La presión hospitalaria sigue siendo baja, pero en lo que va de mes la cifra se ha multiplicado por 6, de 60 pacientes hospitalizados a 371. Y también crece el número de pacientes en cuidados intensivos, superando por primera vez este verano los 40, mientras que el 1 de agosto había solo 9. Como dato reconfortante, decir que estamos todavía muy lejos de los peores datos de la pandemia, cuando registramos en el pasado mes de marzo 2.709 pacientes ingresados, 438 en cuidados intensivos.
Te recuerdo que en cope.es puedes consultar el mapa interactivo de las nuevas restricciones en cada comunidad autónoma. Sabemos que el virus se transmite por el contacto entre las personas, también a través de partículas de saliva que exhalamos cuando respiramos o al hablar. Esta es la vía de transmisión más importante. Pero cada vez más expertos aseguran que el virus se propaga también a través de los aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Son partículas que se quedan suspendidas en el aire. Cuando hablamos, cuando tosemos o incluso cuando respiramos, propagamos pequeñas gotitas que pueden quedarse flotando en el aire incluso durante horas, y si estamos contagiados pueden transmitir el virus a otras personas. José Luis Jiménez es profesor de química en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, y lo ha explicado en Herrera en COPE.
Y la forma más fácil de entenderlo es el humo del tabaco o de vapear. Esto es un aerosol, ¿no? Y nosotros cuando respiramos, si uno está fumando y respira, expira el humo, ese humo no se cae al suelo, ni se va, digamos, balísticamente, se queda delante de la persona, se para, digamos, y se va subiendo y diluyendo y todo esto, ¿no?
Conocemos a esta hora más detalles también sobre quiénes son esos rastreadores que, anunció el presidente del gobierno, rastreadores del ejército, van a colaborar con las comunidades autónomas para frenar la expansión del coronavirus. Manuel Ángel Gómez.
Las Fuerzas Armadas ponen a disposición de las comunidades autónomas a 2.000 militares. Son, en su mayoría, médicos, enfermeros, psicólogos, y algunos ya tienen experiencia rastreando contagios, como el capitán Vidal Rodríguez, de la UME.
Estábamos vigilando, porque al final es una vigilancia epidemiológica, únicamente el entorno laboral de la Unidad Militar de Emergencias a nuestra gente.
Y estos 2.000 militares pueden desplegarse como rastreadores en cuanto se lo pidan.
La pregunta, Manu, ¿cómo van a trabajar estos militares?
Pues van a formar parte de unidades de vigilancia epidemiológica, y una de sus misiones es transmitir confianza a las personas con las que hablan, para que les faciliten toda la información relevante. Su preparación les ayuda a recoger los datos que tienen interés, según el capitán Rey.
Nos permite detectar aquellas personas que requieren pues más tiempo para expresarse, que están más preocupados por su entorno familiar, para dejarles que ellos se explayen en la medida de lo posible, para que se sientan escuchados.
Además, se ocupan de orientar a las personas contagiadas o sospechosas de estar contagiadas y de darles consejos.
Dejamos las cuestiones relacionadas con el coronavirus y te hablo ahora de Manuela Chavero. Esta mujer desapareció hace 4 años, en el verano de 2016. Salió de casa sin las llaves, dejando la televisión y la luz encendidas. Sus vecinos de Monesterio, que es un pequeño pueblo de 4.000 habitantes de Badajoz, no lo han olvidado. La investigación sigue abierta y hoy, Lorena Fernández, se han producido nuevos registros.
Los agentes de la Unidad Central Operativa han vuelto a esa casa de Monesterio donde por última vez se vio a Manuela el 4 de julio de hace 4 años. ¿Qué se puede encontrar ahora cuando la casa haya sido registrada varias veces? Es la gran incógnita de la familia. A COPE se expresaba así su cuñado José.
Creemos que la Guardia Civil ya puede detener a esa persona. De hecho, llevan 4 años que no han parado. Es más, nosotros creemos que estaban a pedir de vacaciones ahora en agosto y es todo lo contrario, es cuando más están apretando.
El caso sigue bajo secreto de sumario. Los dos sospechosos iniciales, su exmarido y un joven del pueblo, parecen haber sido descartados. En estos 4 años se han peinado campos, depósitos de agua y hasta un pantano, también rastreado llamadas, cámaras, sin una pista, sin rastro de Manuela.
Salimos al exterior. Ha sido una nueva noche, la cuarta de disturbios y protestas en Wisconsin. Comenzaron el domingo cuando la policía disparó por la espalda a un hombre negro que sigue en el hospital. Carreras, gritos y toque de queda una madrugada más con la Guardia Nacional en las calles de Kenosha. Un menor ha sido detenido, un joven de 17 años ha acusado de homicidio intencionado por la muerte de 2 personas durante las protestas. Esta noche, en la NBA, los jugadores se han negado a jugar después de varias noches de disturbios y protestas en Wisconsin, como respuesta a los disparos de la policía a Jacob Blake y a la muerte de 2 personas. Las estrellas de la NBA se plantaron y ahora está por ver si siguen adelante los playoffs de la Liga de Baloncesto. Por cierto, los disturbios en las calles de Wisconsin coinciden con la convención del Partido Republicano. Anoche, en la tercera jornada, intervino Mike Pence, el vicepresidente, que volverá a presentarse en las elecciones del 3 de noviembre junto a Donald Trump. Lo esperado, Pence cargaba contra el candidato demócrata Joe Biden. Y Leo Messi sigue en Barcelona, Javier Jurado, y el lunes prevé volver a los entrenamientos.
Sí, el jugador se mantiene en la ciudad condal a la espera de la resolución de su futuro. El lunes tiene previsto acudir a la ciudad deportiva. Anoche cenó con Luis Suárez, el primer señalado de la plantilla por el nuevo entrenador, por Ronald Koeman, y por el momento no se ha visto y ni tan siquiera ha contactado con el presidente Josep Maria Bartomeu. Así que situación de momento paralizada, sin noticias importantes en las últimas horas. En cuanto a nuestro fútbol, esta tarde se van a ver las caras la Liga y la Federación Española de Fútbol con la mediación del Consejo Superior de Deportes. El objetivo, acordar un calendario para esta próxima temporada con una segunda división de 22 equipos después de que el Tribunal de Administración del Deporte resolviera que el Fuenlabrada debe quedarse en la segunda división. Y como bien apuntabas, la atención se dirige también a Estados Unidos, donde en principio van a seguir los plantes de los jugadores de la NBA. Lo van a decidir en la reunión que tienen prevista en el día de hoy.
Gracias, Jurado. Sigues en Mediodía Cope. A partir de ahora, información local y regional.
Antonio Herraiz. Mediodía. Cope. Estar informado.
Todos hablan de volver en septiembre, pero en realidad nosotros nunca nos hemos ido.
Esa decisión de don Juan Carlos de trasladarse fuera de España.
¡Arriba el campeón de Europa!
En COPE te hemos acompañado en un verano muy especial y a partir de este lunes lo seguiremos haciendo en una nueva temporada.
Esta temporada es una temporada que va a ser seguramente tan atípica como lo fue el final del anterior.
Con Carlos Herrera y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Con el mejor análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
Pues, como quien dice, esta historia del verano se acabó.
Vibrando con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
¡Oh! ¡El Marque ha tirado con qué velocidad!
Esta nueva temporada en COPE, queremos seguir a tu lado.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, hoy llega el Superjueves.
Un jueves súper atractivo porque encontrarás hasta un 80% de descuento y solo hoy un 20% adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
¡Corre! Hoy Superjueves, haz tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, Superjueves. Aprovechalo.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto?
Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El riesgo de rebrotes sigue amenazando a toda España. Ninguna comunidad se libra y en las últimas horas hemos vuelto a batir el récord de contagios con datos en determinados puntos que son incluso peores que los que se registraron durante los meses de marzo, abril y mayo. Hoy es jueves y es uno de los dos días seleccionados cada semana por Fernando Simón para recapitular y explicar a su manera cómo está la situación. Eso será esta tarde. Pero como cada mañana, las comunidades autónomas en parte adelantan sus propios datos. En términos generales, ninguno es bueno. Galicia ha comunicado casi 3.000 nuevos positivos y desde el inicio de la pandemia han muerto en esta comunidad 635 personas por coronavirus. En Cataluña, en las últimas 24 horas han fallecido 13 personas con COVID y 1.288 han resultado contagiadas. Esta es la situación y el gobierno de Torra no tiene ninguna intención de pedir ayuda al ejército y de solicitar la presencia de los militares que van a hacer labores de rastreo por toda España. La Generalitat hace tiempo que está a otras cosas. También el propio Ayuntamiento de Barcelona, en plena pandemia, con una crisis sanitaria sin precedentes, ¿cuál ha sido su prioridad en el día de hoy? Pues retirar la medalla de oro que le concedieron a Juan Carlos I en 1992, un año muy especial para la ciudad condal por la celebración de los Juegos Olímpicos. La alcaldesa Ada Colau y el resto de concejales de su partido se ha abstenido, como ven, cada uno. Los republicanos de Esquerra y los del partido de Puigdemont, que han liderado a retirar la medalla, cada uno tiene su prioridad. Te hemos hablado de los rastreadores del ejército. Fue prácticamente la única novedad que anunció el martes Pedro Sánchez. El resto se limitó a decir que las comunidades tienen la opción de solicitar el estado de alarma. De momento ninguna se suma a esa opción, ni siquiera las gobernadas por el PSOE como Castilla-La Mancha o Aragón, que directamente la rechazan. Otras como Extremadura lo que hacen es aumentar las restricciones y decretar el aislamiento en pueblos donde la situación se complica. Es el caso de Alía, en Cáceres. En este pueblo de unos 800 habitantes, un foco importado por una vecina que llegó de Cataluña ha dejado de momento 20 positivos. Hoy las calles de Alía están desiertas. Lo ha contado en Herrera en COPE su alcaldesa, Pilar Ramírez.
Porque ayer todo el pueblo pues se asustó muchísimo ante la noticia y ayer por la tarde-noche pues se marchó mucha gente, sobre todo las personas que estaban aquí de Madrid se marcharon. Hoy el día está, las calles del pueblo están vacías. Alía está hoy muy tranquilo, muy tranquilo.
Cristina Ramírez, alcaldesa de Alía, en Cáceres. Estos aislamientos de municipios, por cierto, se van a extender si la situación se complica. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Después de 158 días luchando contra el coronavirus, Ángel abandona la UCI.
El COVID-19 hizo que Ángel, de 70 años, sufriera una neumonía que le provocó un estado crítico, por lo que necesitó ventilación mecánica y sedación profunda. Además, es paciente de riesgo porque padece una patología cardíaca. 5 meses muy duros y que ha pasado junto a él su hija Cristina.
Durante todos estos meses lo duro ha sido el no poder ni verle ni comunicarnos con él. Y lo único que recibíamos era una llamada durante el día que nos informaban del estado. Hasta hace un mes aproximadamente, todas las noticias que siempre escuchábamos era que estaba grave y que, bueno, no sabían en qué condiciones iba a salir.
En las últimas 24 horas han llegado a las costas de Murcia al menos 88 inmigrantes.
Entre ellos, 3 menores de edad, todos proceden de Argelia y están en buen estado de salud. Lo han hecho hasta en 8 embarcaciones diferentes. La última con 21 personas a bordo, que ha sido rescatada hace pocas horas. Además, otras 2 pateras han llegado durante la mañana a Canarias. Una con 25 inmigrantes a Gran Canaria y otra con 24 a las costas de Fuerteventura.
La Guardia Civil registra la casa de Manuela Chavero, desaparecida hace 4 años.
Buscan nuevas pistas que puedan llevar al paradero de Manuela, que desapareció de su casa en extrañas circunstancias. La mujer no se llevó llaves ni documentación, ni el teléfono móvil, y la televisión y la luz de la casa estaban encendidas. Los agentes han realizado una reconstrucción con un vehículo para comprobar si un coche pudo recoger a Chavero y cuánto tiempo hubiera tardado.
Por fin se ha celebrado ya la reunión del gobierno con las comunidades cuando queda apenas una semana para la vuelta al cole. En los últimos días, las distintas comunidades han planteado sus propios planes para afrontar el regreso a las aulas. Hoy vamos a ver si el gobierno es capaz de unificar criterios y de plantear un plan que termine con la incertidumbre de padres y profesores. ¿Cómo van a preparar las aulas? Nos planteamos muchas preguntas. Vamos a ver si del encuentro de hoy ha salido un documento que responda a todas esas incógnitas. Sefi García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La ministra Isabel Cela acaba de empezar ahora mismo su comparecencia. Nos ha dicho ya que han alcanzado un acuerdo total con las comunidades autónomas, con 29 medidas y 5 recomendaciones que va a empezar ahora mismo a desgranar. Por lo que sabemos por el momento, tendremos que hacernos con un buen presupuesto para mascarillas. El gobierno propone, y parece que así se va a llevar a cabo, que sean obligatorias a partir de los 6 años. Ha hablado ya de enseñanza presencial prioritaria. Solo a partir de cuarto de la ESO podría plantearse combinarla con la enseñanza virtual. En los primeros ciclos proponen establecer grupos de convivencia, pero no da número de alumnos. Solo propone que no más de 20. Los chavales tendrán que lavarse las manos al menos 5 veces durante la jornada escolar y se les tomará la temperatura antes de entrar en el aula. Van a extremar la limpieza de las zonas comunes y a formar alumnos en educación para la salud. También son propuestas del Gobierno, como la figura del agente COVID, que se encargará de vigilar el cumplimiento de las medidas detectadas de las medidas decretadas y detectar los posibles casos y aislarnos. La comunicación de los padres con el cole será por teléfono y no habrá público en los eventos. El Gobierno quiere además que se priorice el uso de los espacios al aire libre cuando sea posible, que se ventilen las aulas y, si es posible, también que se dé clase con las ventanas abiertas. En cuanto al comedor escolar, distancia de seguridad, excepto para los grupos convivientes a los que se le asignará un lugar fijo para sentarse. En el transporte escolar, mascarillas obligatorias para los mayores de 6 años y recomendadas para los alumnos de 3 a 5 años. Vamos a ver si nos anuncia alguna medida más.
Pues vamos a escuchar en directo a la ministra de Educación, Isabel Cela, que sigue detallando esas medidas que han acordado con las comunidades autónomas.
Tratar de conseguir el mayor grado de presencialidad posible para el alumnado en infantil, primaria y parte de la secundaria, en todo caso, y de todos los demás en general. Y conseguir una vuelta a la escuela segura, saludable y sostenible para todos los miembros de la comunidad educativa. El Ministerio de Educación y Formación Profesional y los consejeros de educación estamos trabajando desde la suspensión de la actividad educativa presencial para garantizar la continuidad de la formación de nuestros niños y jóvenes en estas difíciles circunstancias.
Hay que ver cómo reciben el guante las distintas comunidades autónomas, que en definitiva es a las que les cae el marrón y que tienen que trasladar pautas claras y precisas a los equipos directivos de los centros, unas pautas que ahora mismo en muchos casos no tienen. Hasta aquí lo que respecta a la materia educativa, pero tenemos también muchas preguntas pendientes. ¿Qué hacer si un alumno da positivo? ¿Desde qué edad deberán llevar mascarilla los alumnos? El planteamiento inicial es a partir de los 6 años. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
¿Qué protocolos sanitarios van a tener que aplicar los centros?
Bueno, pues el protocolo contempla que cuando un niño presente síntomas, se le aislará en un espacio reservado para ello y avisarán a los servicios sanitarios. Se encargará de llevarlo a cabo el que llaman coordinador COVID, que deberá estar provisto de un equipo de protección adecuado. Además, el grupo burbuja al que pertenezca el pequeño, o sea, con los que se relaciona en clase, será también aislado hasta que se les haga el test. Ese sería el primer escenario en el que el brote está controlado. Otra posibilidad que contemplan es que el brote sea complejo y que afecte a varias aulas. Y la última y extrema es en la que el contagio sea masivo y entonces solamente entonces será cuando deban cerrar el centro. Y es que el documento que ha presentado el Ministerio, el Gobierno, a las comunidades autónomas, dice que el cierre de los centros educativos tiene poca probabilidad de ser efectivo para controlar la transmisión. Por eso apuestan, como decías, Antonio, por la mascarilla obligatoria a partir de los 6 años, tanto en el centro como en el transporte escolar, y también potenciar el lavado de manos frecuentes. Y no están exentos de ir a clase los profesores con patologías previas o con más edad, como habían pedido. En este documento se dice, Antonio, que es preferible que se protejan bien y que mantengan las distancias de seguridad.
Esto en educación infantil, en primaria, en educación secundaria. ¿Qué pasa con las universidades? Estamos también a apenas unos días para que se retomen las clases en la enseñanza superior. Y aquí se han dado pocos pasos. El ministro de Universidades ha convocado para la semana que viene, el próximo lunes, a las comunidades para ver cómo se prepara la vuelta a la universidad en el último momento, justo el último día del mes de agosto. Los de Podemos filtraron esta semana que habían criticado la falta de liderazgo de Isabel Celá. ¿Qué pasa con el ministro de Universidades? Aquí no dice nada. Es uno de los suyos, Manuel Castells. Hoy, en mediodía, te estamos contando el caso de un colegio público en Santiago de Compostela, el Centro Pío XII, en el que los propios padres se han encargado de poner en marcha los protocolos para el inicio del curso. Llevan ya casi 2 meses trabajando para que no les pille el toro y tienen todo listo para la vuelta al cole de sus 700 alumnos matriculados. Es el colegio público más grande de Santiago. Entrarán al centro de forma escalonada. Habrá recreos por turnos y está prohibido que los padres entren en el centro. Los chavales serán acompañados por un monitor que, en primer lugar, les va a tomar la temperatura. Lo ha contado en Mediodía COPE Diego Aragunde, que es el presidente del AMPA de este colegio gallego.
En Galicia se determinó por la Xunta que cada colegio va a tener un equipo COVID nombrado, formado por el director y 3 profes o 2 profes y miembro del AMPA, que determinan las medidas a llevar a cabo dentro del colegio. Y nosotros hemos implementado medidas en mayores, como compra de termómetros y toma de temperatura a cada niño a la entrada de madrugadores, un monitor solo para recibirlos.
La decisión de algunas comunidades de comenzar el próximo curso de manera semipresencial para los alumnos de secundaria y bachillerato obliga a instalar cámaras en las aulas para las clases online, para que los estudiantes puedan alternar la asistencia a clase con la educación telemática. Muchos padres nos preguntamos, ¿cómo se va a garantizar la privacidad de nuestros hijos, Lorena Fernández?
Aunque a muchos nos pueda parecer una novedad, no lo es. Beatriz Patiño, abogada y experta en derecho digital, ACOPE.
En una guardería es bastante habitual pues la situación en la que hay cámaras y sus papás puedan desde el trabajo o bien desde su casa ver cómo están sus hijos.
De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos legitima su uso si lo que está en juego es el derecho a la educación. Ahora bien, ¿cómo combinar eso con la seguridad de menores y de profesores, tanto desde el aula como desde casa?
Buscar una aplicación que a través de donde se grabe, digamos que la videocámara tendrá un software o una aplicación que pueda ser controlada.
Esta letrada recuerda a COPE que los centros deben pedir una autorización por escrito a los padres y que en una situación inédita como esta todo se puede cuestionar, pero lo fundamental es que los chicos no pierdan clase.
Poco a poco vamos a ir viendo casos concretos. Uno de ellos, si estás trabajando y te llaman porque tu hijo tiene fiebre o que hay un positivo en el centro, ¿cómo te las vas a arreglar? Marisa nos cuenta que ella nunca ha llevado a sus hijos al colegio cuando tenían fiebre y menos si es contagioso. Sé que muchos padres les dan paracetamol y ala, al cole, pero eso no se puede hacer. Está claro, Marisa, eso no se puede hacer. Javier, cuando llegue octubre y empiecen a coger gripes y neumonías comunes en los colegios, va a ser una locura. Van a tener que aislar a todos. Bueno, pues son situaciones que vamos a ir viendo y dudas que se presentan los padres y que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Mira, mi problema es que tengo una hija de riesgo y es un problema. O ponen clases aparte para alumnos de riesgo o no sé, es otro tema que habría que estudiarlo.
Tanto yo como mi mujer somos autónomos en 2 negocios distintos. Si el chaval mío viene y yo me tengo que quedar confinado, ¿quién me ayuda a mí en los días que tengo que tener cerrados los 2 negocios?
Los contagios siguen subiendo en Madrid. La expansión de la pandemia ha obligado al ayuntamiento a anunciar que se cerrarán los parques por la noche y también las piscinas municipales a partir del 1 de septiembre, el próximo martes. Los contagios han multiplicado sobre todo en los distritos de Puente de Vallecas y Usera. En la última semana tienen más de 400 casos por cada 100.000 personas y entre los dos suman 1.700 positivos en 7 días. El alcalde Martínez Almeida ha pedido a los madrileños que solo salgan de casa lo imprescindible. Laura Rubio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Tú estás en Vallecas, que es uno de los distritos más golpeados por el virus. ¿Cómo están las calles?
Pues hemos estado aquí durante toda la mañana y la verdad es que hay mucho tránsito de gente. Y es que, por ejemplo, aquí en el punto en el que me encuentro, en un bulevar, el de Peña Gorbea, es una de las zonas con más movimiento de personas de Puente de Vallecas. Estamos al lado del mercado del barrio. Hay también un centro sanitario, casetas con tiendas de artesanía a los lados, bares. En fin, los vecinos de la zona nos contaban esto esta mañana.
Salimos por la mañana un rato y hasta mediodía. Luego nos metemos en casa y ya está. ¡Hombre! Miedo ahí. Si entra eso, ya ves.
Yo igual, por la mañana un par de horas y luego ya me quedo en casa por la tarde.
La mascarilla, pues nos asfixiamos. El que no podemos llevarla, la tenemos que llevar porque hay que llevarla.
Ahora ya hace bastante calor y la gente mayor ha empezado a retirarse a sus casas, pero como decimos, bastante tránsito de personas lejos de la recomendación del alcalde que aconsejaba a los vecinos de esta zona no salir de sus casas.
Y vamos ahora con uno de esos problemas que se acrecentó durante la situación de estado de alarma. Hablamos de la ocupación ilegal de viviendas. Un edificio de 6 plantas en pleno centro de Vigo ha sido tomado por un grupo de ocupas que incluso cobran alquiler a personas sin techo que viven también en ese edificio. Los vecinos tienen miedo y denuncian que hay constantes peleas entre los ocupas. Uxía Perdiz.
Así es, los ocupas se han hecho con este edificio ubicado en el número 54 de la Gran Vía de Vigo, que iba a convertirse en viviendas de lujo, pero cuya construcción quedó a medias y ahora es propiedad de un banco. Al parecer, llevan residiendo aquí en insalubres condiciones desde el pasado mes de diciembre, cuando eran tan solo 2, y tras el confinamiento se incrementó el número de ocupas hasta llegar a la docena. Incluso, como bien decías, uno de los más veteranos cobra alquiler al resto. Suciedad, gritos, estas son algunas de las quejas vecinales. Nosotros hemos podido hablar con María, que reside en uno de los edificios colindantes al ocupado.
Pues hay de todo, tienen que venir los bomberos incluso, hay gente pues que se comporta bien y otros que cuando salen a la calle insultan a los vecinos, suciedad en general, o sea, ya aparte del edificio ya cuando pasas por delante ya huele mal, peleas por la noche, gritos, vienen, acuden, pero sigue todo igual.
Los vecinos ya han acudido al Ayuntamiento de Vigo para exponer esta situación, incluso el banco propietario ahora del inmueble ha intentado el desalojo, pero sin éxito.